Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi.
Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Miércoles 5 de agosto, nueva prueba para el Athletic femenino esta tarde a las 7 en Tafalla ante el Tenerife. Esperemos esta vez que sin lesiones como la de Leire Baños. Las rojiblancas, que no van a poder contar con Daniela Agote y Elena Gurtubay al ser convocadas para el Mundial por la selección española sub-20, se pueden perder hasta 5 jornadas con su equipo, con el Athletic, si la selección española llega hasta la final. Los de Terzic siguen disfrutando de sus 5 días libres, así que hoy aprovechamos para sacar la gabarra con Íñigo Bilbao, Ángel Vélez Mosca y Javi Salazar. Analizaremos el momento de pretemporada de los Leones y qué puede dar de sí ese arranque liguero frente al Sevilla, que ha cedido a Rafa Mir, condenado a 8 años y medio de prisión por agresión sexual. No hay una condena en firme y, por lo tanto, puede jugar cedido en el Aris Salónica. Gianni Infantino en la cuerda floja. El aún presidente de la FIFA ha convocado una urgente reunión para intentar superar todas las acusaciones vertidas sobre él. Carlos Alcaraz finalmente se perderá el Master 1000 de Cincinnati. Van ya para 5 meses de baja por su lesión. Veremos si llega al US Open. Hablaremos también de ciclismo con el Tour de Francia femenino, con la Vuelta a Burgos, que arrancaba en el día de ayer. Como siempre, activamos ya nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635, para opinar sobre la actualidad del Athletic o sobre lo que prefieran. Luego iremos leyendo mensajes y, además, hoy tenemos gabarra, así que me imagino que tendrán mucho que aportar. 688-89-3635. 1:35, hasta las 3 de la tarde, con Paolo Tejera en el control técnico, arrancamos ya nuestro Oye Cómo Va.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Leones siguen de mini vacaciones. Ya saben que el aplazamiento de la primera jornada frente al Fútbol Club Barcelona ha cambiado los planes de Edin Terzic, que tenía pensado trabajar de una forma para llegar en el mejor momento a ese 15 de agosto, pero ese aplazamiento del partido obliga a reconfigurar la hoja de ruta y, por lo tanto, han hecho un pequeño parón de 5 días esta semana para volver con las pilas cargadas el viernes a las 10. Tienen amistoso, ¿eh? El domingo a las 5:30 en el velódromo, en el Olympique de en Marsella, frente al Olympique, un campo en el que ya han jugado y en el que, bueno, tendrán una prueba importante para saber cómo llegan los Leones. Luego lo analizaremos en la gabarra. Un jugador que quería estar ahí con el primer equipo, que estuvo en el filial y que no acabó de dar el salto, fue Aimar Duñabeitia, que se le ha ido ya traspasado con la carta de libertad al Sporting de Gijón. En su presentación hablaba de lo que ha supuesto para él estar en Lezama y cómo cambia, ¿no?, el rojiblanco del Athletic por el rojiblanco de Gijón. Aimar Duñabeitia.
Me pone muy contento, me ilusiona mucho. Sigo con el rojiblanco, no se me hace ajeno, así que a darlo todo por este escudo y por la afición. Después de 13 años en la que ya considero mi casa en Lezama, pues quería también afrontar una nueva etapa y estoy muy agradecido con aquella etapa, pero quería también afrontar nuevos retos y creo que Gijón era un sitio espectacular para ello. O sea, la verdad que son muchos años, muchos recuerdos y he crecido, como dices, en Lezama. Llegué siendo un niño y he aprendido mucho, he crecido mucho y estoy orgulloso de todo lo vivido. Sí, sí, está claro. Conozco muy bien Lezama, estoy muy ilusionado de llegar aquí a Mareo y me parece admirable los dos clubes, tanto el Athletic como el Sporting. Creo que son de admirar en lo que respecta a cuidar al jugador, cuidar la cantera y cuidar los pequeños detalles en el día a día, por lo que estoy viendo. Así que muy feliz de estar aquí. Por suerte, pues tenía muchas opciones, pero históricamente, pues desde pequeño veía en la tele al Sporting allá cuando estaba en Primera División y me parecía pues un gran equipo y me hacía mucha ilusión también conocer por dentro el Molinón, que ya lo había visitado desde fuera y ser parte de este gran club. Sí, la verdad que es de agradecer el profesionalismo que han mostrado, llevarlo también en secreto hasta el final y sobre todo pues esa cercanía y esa confianza que me han mostrado. Sí, está claro, cuando vienes a un sitio así, como decía antes, a un club histórico, lo que quieres es dar lo máximo para intentar volver a Primera División, que es donde creo que tiene que estar este grupo. Bueno, pues todavía tengo pendiente escribirles, comentarles un poquillo a ver dónde comer un buen cachopo, pero seguro que tienen solo buenas palabras y ya les escribiré ahora enseguida.
Otro excanterano, Luis Bilbao, se marcha con Muniain, al Salamanca. Exjugador de Lezama, estuvo en la Cultura Leonesa también, Baracaldo, en el filial del Celta, y ahora mismo le tenemos con Iker Muniain en esa nueva aventura que emprende en Salamanca. Hoy tenemos cita con el Athletic femenino. Juega un amistoso a las 7 de la tarde en Tafalla frente al Tenerife. A conseguir buenas sensaciones, a ir cargando de minuto las piernas y sobre todo a evitar lesiones, como la que por desgracia vivimos en el primer partido de pretemporada frente al Deportivo, esa lesión de Leire Baños que le va a tener en el dique seco pues prácticamente todo el curso futbolístico. Y también destacar que Daniela Agote y Eleni Gurtubay se van a perder el tramo inicial de la Liga Femenina porque han sido convocadas por David Aznar, el exentrenador del Athletic femenino, ahora es seleccionador sub-20 y las ha convocado. Podrían llegar a perderse hasta 5 jornadas, ¿eh? Pero bueno, esperemos que no lo note demasiado el equipo que ahora entrena Víctor Martín. Volviendo al resto de noticias del mundo del fútbol, en Primera División, el primer rival del Athletic, el Sevilla, ha llegado a un acuerdo con el Aris de Salónica para ceder con opción de compra a Rafa Mir, delantero de 29 años, que en las dos últimas temporadas ya jugó a préstamo, primero en el Valencia y luego en el Elche. Mir, que fue condenado a 8 años y medio de cárcel por agresión sexual y lesiones, había recibido el pasado 30 de julio la autorización por parte de la Audiencia de Valencia para fijar su residencia en Grecia. El tribunal ha estimado así la solicitud del jugador, quien deberá acudir una vez al mes a firmar al consulado español en Salónica. La sentencia no es firme, ha presentado recurso y por lo tanto de momento le dejan seguir jugando a fútbol, en este caso en el Aris de Salónica. Y sigue el lío con el Rayo Vallecano, el equipo madrileño. Ya saben que perdió la concesión de su estadio de Vallecas. Tenía que pagar en torno a 80.000 euros al año a la Comunidad de Madrid, casi casi un regalo. Y lo cierto es que le han tenido que quitar esa concesión porque no se ha preocupado para nada de su estadio. Está que se caía a trozos, sucio, en fin, hecho una basura, un peligro para los aficionados. Siempre lo denunciábamos cuando nos tocaba jugar allí con el Athletic. Pues bien, no solo le ha faltado pasar por esa vergüenza al club vallecano, sino que encima le había prohibido entrar a la Comunidad de Madrid mientras trataban de limpiar algo de dentro, quitarse algo de encima, porque cambiaron hasta la cerradura. En fin, Raúl Martín Presa ha roto su silencio en el diario Marca.
Que no puede hacer otra cosa que pedir perdón, como he dicho, lo haré mil veces. Que se nos haya pasado a mandar una documentación, pero por eso hay que tener una proporcionalidad. Esto es como que se salta un semáforo y recibe una cadena perpetua. Ahora mismo el campo del Rayo Vallecano está en la mejor situación de los últimos 5 años. No poder jugar en nuestro estadio de Vallecas con nuestra gente, esto supone un riesgo deportivo y a su vez ese riesgo deportivo.
Y siguen destapándose trapos sucios en contra de la FIFA y de su presidente Gianni Infantino. Según afirman en Estados Unidos, el presidente del organismo prometió una contribución de $1 millón a cada una de las 11 sedes estadounidenses que albergaran partidos para el Mundial. Pues bien, no ha cumplido, dicen algunos medios como The Athletic, no ha pagado ese dinero y se lo están reclamando. Además, el príncipe de Jordania le ha acusado también de chantaje a través de sus redes sociales y de otras cosas, dice. En fin, sus colaboradores le van dejando solo y parece que tiene las horas contadas al frente del máximo organismo del fútbol mundial, aunque habrá que ver, porque Gianni Infantino ha convocado una reunión de urgencia de la FIFA para mañana mismo, en Rabat. Nada más y nada menos, ahí va a intentar capear el temporal y que su puesto no acabe de correr peligro. En marzo del año que viene hay elecciones al cargo de presidente de la FIFA y veremos si llega a esa cita o si puede optar a la reelección. Estaremos pendientes al mundo del fútbol porque evidentemente afecta a todos los equipos del mundo. 2:45... Vamos a hacer una pausa, pero antes un par de mensajitos en nuestro WhatsApp. 688-89-36-35. Dice por aquí, que los fondos hayan pasado de ser acabados por entrenadores rivales a lo que vemos ahora, pues alguien tendrá, alguna culpa tendrá la Junta. Que todas las peñas estén contra las maneras de esta directiva, algo tendré que ver la misma. Parece que hay que decir que esta Junta es la versión mejorada de Dios. Está hablando de la Junta Directiva del Athletic. En esos problemas que ha tenido con una pequeña parte de la R. Armaya. Más mensajes. Se podría hacer una película de la vida de muchos deportistas, nos dicen por aquí. Por aquí dicen que todavía hay alguna entrada para el partido contra el Sevilla, pero en principio son pocas porque habían volado. Por lo menos en cuanto se pusieron a la venta. 688-89-36-35. Hacemos una pausa y seguimos en nuestro Oye Cómo Va.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
En las estanterías de la librería diocesana Jaquimbide te esperan las grandes novelas, poesía, libros de texto, religiosos, novedades y los que no están te los buscan. Atención personalizada o a domicilio. Encontrarás todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Jaquimbide, la librería diocesana, en Ledesma 6.
Música. San Lorenzo Hayak en Astrabudúa, el mejor ambiente festivo del 6 al 10 de agosto. Bajada de cuadrillas Chiquilecu, Chiqui en Playback, concursos gastronómicos, juegos, calejira de gaiteros, Erri Kirolak y conciertos, con Afónica Naranjo, Sakatu, Kresala, DJ Ronnie Ross. Astrabudúako Hayak, ondo pasa, en Andio Kudala.
Sin ti, no soy nada, pero contigo, muchas personas pueden mirar al futuro con esperanza. En Cáritas Vizcaya acompañamos a quienes más lo necesitan. Y tú también puedes estar ahí. A tu donación a Cáritas Vizcaya tiene una desgravación fiscal del 45%. Haz un Bizum al 33514 o infórmate de cómo puedes colaborar en caritasvi.org o llamando al 944-020077. Dona, zurekin batera, bai. Cáritas Vizcaya.
Doce minutos para alcanzar las dos de la tarde. Enseguida nos subimos a la gabarra, para analizar la actualidad roja y blanca. Pero antes vamos a recuperar la sección Goles de la Historia con Aner Gondra, que siempre nos traía pues nombres de interés. Y hoy nos quedamos con la vida, obra y milagros de Stanley Matthews, el primer Balón de Oro.
He intentado rescatar la historia del que fue el primer Balón de Oro. Y bueno, pues todo esto empezó en el año 56 y yo sinceramente tampoco te creas que conocía quién era el que había ganado el primer balón. Y bueno, pues ahí me he encontrado la historia de Stanley Matthews, un tipo muy interesante con unas anécdotas muy a tener en cuenta.
Bueno, pues vamos con ellas. Stanley Matthews, a ver, ¿quién era?
Bueno, pues este señor era un jugador inglés. Empezó en el fútbol en el equipo de su ciudad natal, en Stoke. Y bueno, era el hijo de un barbero que era un poco famoso en la región porque era boxeador, y eso hizo que desde muy pequeño pues Stanley entrenase mucho con tablas de gimnasia y de trabajo físico y tal, y un poquito porque su padre le iba enfocando a que fuese también boxeador. Pero bueno, a los 14 años le dijo que él no, que él que quería ser futbolista, y su padre pues bueno, pues le dio una oportunidad, le dijo: te doy un año en el fútbol y la condición para que sigas en el fútbol es que en menos de un año te convoquen para la selección colegial de Inglaterra. Y el tipo se empeñó, y efectivamente al de un año con 15 le seleccionaron para esa selección colegial de Inglaterra, en que jugó, debutó contra Irlanda, creo.
Eso es presión y lo demás tontería. Tienes un año, tienes que triunfar en este primer año y si no, olvídate.
Pues sí, pues el chaval destacó como extremo derecho, y debía tener un juego peculiar para la época, porque el fútbol británico tan vertical y de velocidad, pues este le gustaba parar el balón y regatear. Siempre le gustaba encarar al rival, y eso pues en el fútbol inglés pues llamó mucho la atención en la época. Tanto es así que con 16 años, cuando terminó los estudios y bueno, se puso a trabajar de albañil y ayudando a su padre en la barbería, pero bueno, recibió una llamada del Stoke City y le propusieron entrar en el equipo de los reservas, ¿no? Solo estuvo un año, donde ya llamó la atención del primer equipo, y un año después, con solo 17 años, debutó en el Stoke. El Stoke City estaba en segunda división, y ese año, aunque él no jugó muchos partidos, pues sí consiguió el ascenso a primera división. Y luego ya a partir de ahí sí fue un jugador muy importante, porque estamos hablando que debutó con 17 años, y con 20 años ya debutó la selección absoluta inglesa y ya era pues uno de los jugadores más famosos de toda Inglaterra.
O sea que su padre no le obligó a boxear, vaya.
No, la apuesta por el fútbol se lo ganó y siguió en ello. Bueno, debutó, como decíamos, en primera división, y 3 años después, en el 37, pues este hombre pensaba que, para que veas cómo era el fútbol de entonces, que pensaba que tenía que ganar más dinero, que entonces negociaban estas cosas, y pidió un aumento, ¿no? Y había entonces un entrenador que era Bob McGregory, que le tenía un poco enfilado. ¿Por qué?
En el Stoke.
Le tenía enfilado. ¿Por qué? Porque le había quitado el puesto en el extremo derecha al que era su amigo, el amigo del entrenador. Y le tenía enfilado y le dijo: nanay, a ti no te subo el sueldo ni nada. Y bueno, pues Matthews a eso le sentó muy mal y pidió que le traspasaran. Bueno, se armó tal revuelo en la ciudad, no sé cuántos mil, 3,000 o 4,000 personas se manifestaron delante de la sede del club con el presidente a la cabeza, y un poco a regañadientes pues aceptó quedarse con el sueldo que tenía y mantenerse en el equipo. Pero bueno...
O sea que la manifestación fue para que no pidiera ser traspasado, no para que le subieran el sueldo.
No, para que se quedara. Y Stanley, pues un poco a regañadientes, pues aceptó quedarse y bueno, siguió con ese entrenador que no le iba nada bien. ¿Qué pasó? Llegó la Segunda Guerra Mundial. Entre el año 39 y el 45 la liga inglesa se paró. Y bueno, además Stalin se, pues, tuvo que pasar al ejército y estuvo destinado por varios sitios del país. Curiosamente, en estos años se siguió jugando al fútbol, aunque no fuese competitivo, y en estos años se acumuló un total de 70 partidos en el Stoke, y luego con otros, curiosamente, según en qué ciudad estaba, pues jugaba en el equipo de la ciudad, ¿no? Pues, y
le llamaban a filas también.
Eso es, y jugó más 87 partidos en el Blackpool, jugó en el Glasgow Rangers de Escocia, incluso en el Arsenal, ¿no? Incluso con la selección de Inglaterra jugó unos partidos, aunque todos estos no cuentan estadísticamente como partidos oficiales. Después de la guerra, ya estamos en el año 46, a Stalin ya le pilla con 31 años.
Sí, le partido toda la carrera, vaya, los buenos años.
No, espérate, porque te adelanto una cosa, se retiró a los 50.
Bueno, parece que lo tenías preparado, pero no.
Pues sí, con 31 años tuvo una lesión de rodilla, y claro, esto le puso en bandeja a McCrory, que le seguía teniendo pelusilla, y dijo, bueno, pues con 31 años y con la rodilla fastidiada, al banquillo. Y allá, pues sí pidió el traspaso y apareció el Blackpool, con el que había jugado 80 partidos durante la guerra, y pagaron 11.500 libras de la época para que se fuese a su equipo ya con 31 años. Pues bien, con el Blackpool jugó otras 14 temporadas.
14 temporadas.
Claro, estás hablando que fichas con 31 años.
Sí, hasta los 45, 46.
Eso es. Y bueno, sí, volvió a tener otra lesión de rodilla con 36 años, pero bueno, él era muy cabezón y decía que quería seguir jugando a pesar de la edad. Dejó de comer carnes, se cuidó la dieta y bueno, se mantuvo en relativa buena forma para seguir jugando. Al de unos años, el entrenador del Stoke City, que de McCrory, dejó el club, y el Stoke intentó volver a ficharle y ofreció al Blackpool 12.000 libras, ¿no? Y hay una frase famosa, porque el que era entonces el entrenador, Joe Smith, en el Blackpool, le dijo que le prometió, porque todavía no había ganado ningún título, y le prometió que si se quedaba en el Blackpool que iba a ganar un título, y le dijo, aunque digan que estoy loco y aunque tengas 37 años, creo que tu mejor fútbol todavía está por llegar. Y eso le convenció, se quedó en el Blackpool y le dio la razón, porque consiguieron ganar una FA Cup en un partido en Wembley. Ahora no recuerdo contra quién fue, contra el Bolton Wanderers, y no metió ningún gol, pero sí dio tres asistencias para una remontada, y se conoce ese partido como la final de Matthews. Esto tuvo mucha repercusión, ¿por qué? Porque fue de los primeros partidos y los primeros eventos deportivos que se retransmitió por televisión en directo. Ah. Entonces lo vio todo el mundo, y para todo el mundo, aunque tenía entonces ya 37, 38 años, pues Matthews fue pues,
un ídolo, ¿no?
Un ídolo. Algo parecido pasó después. Bueno, no tuvo grandes triunfos con la selección inglesa, pero jugó un partido en Wembley contra Brasil, un amistoso. Brasil llegaba pues como campeona del mundo, creo que ganó en el 50 en Suecia, puede ser, hablo de memoria. Creo que sí.
Bueno, si no Brasil, con el nombre que tiene.
Era Brasil, sí. Y bueno, y resultó que Inglaterra ganó 4-1 con un partidazo de Matthews. Ese partido se transmitió en todo el mundo, y eso llamó la atención de los que daban el Balón de Oro, que empezó ese año. Y entonces, pues eso hizo que, igual en el planeta en ese momento había mejores jugadores, más jóvenes sobre todo, que Matthews, pero el primer Balón de Oro fue para él un poquito por eso.
Y por reconocimiento, ¿no?
Eso es.
Al final, a la trayectoria, con la edad que tenía, cualquier día se lo dan a Duriz, vaya.
Bueno, ese es otro debate, no me quiero meter ahí. Bueno, en el año 61 vuelve al Stoke City, donde juega 5 años más. Y cuando ya tenía 49 años, en su última temporada, fue nombrado Caballero del Imperio Británico. Es el primer futbolista al que se le dio esta distinción, y el único en toda la historia, todavía no ha vuelto a suceder, que se lo den a un futbolista que todavía está en activo. Porque luego está Sir Bobby Charlton y ya, toda esta gente, pero...
Sí, pero nunca en activo.
Eso es. Curiosidades, eso, se retiró con 50 años, es la carrera más larga del fútbol profesional británico. Cuando se retiró, hubo un partido de homenaje que se retransmitió en todo el mundo, pues una selección de ingleses, de Bobby Charlton y demás, contra otra selección mundial, y fue retirado a hombros, fíjate, salió a hombros de Puskás y de Lev Yashin, el araña negra, para que veas
el nivel, ¿no?
Eso es. Se estima que aquel partido lo vieron 112 millones de personas en todo el mundo. En toda su carrera, 710 partidos de liga y 54 con Inglaterra, nunca fue amonestado y nunca fue expulsado. Siempre fue como un ejemplo de juego limpio. ¿Te acuerdas? Julen Guerrero le expulsaron una vez injustamente.
Sí, es verdad, sí.
Pues este hombre pues nunca vio una tarjeta. Y bueno, y murió a los 85 años en el año 2000, un funeral con 100.000 personas en la ciudad, y en el campo del Stoke, el Britannia Stadium, se dejaron una urna con sus cenizas en el centro del campo, enterrada. Y para terminar, dos anécdotas. Una, la vida personal me ha llamado la atención. Tuvo una mujer con varios hijos y le fue infiel, se echó un amante que era una traductora de la Embajada de Estados Unidos en Praga, y resultó que la mujer era una espía de Chequia, vamos, del gobierno checo. Y bueno, al final terminaría casándose con la espía, y con la que estuvo casado en segundas nupcias hasta su muerte.
Tiene una película esto también, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y ya para terminar, según venía por aquí, me dice, joder, pues vamos a intentar unir los personajes de esta sección en este año con el Athletic, ¿no? ¿Te acuerdas la teoría esa de que se puede relacionar a cualquier persona del mundo con otra en seis pasos, en seis niveles?
Sí, sí.
Pues a Stanley Matthews, para unirlo con el Athletic, solo hay que dar un paso, porque jugó dos mundiales, el del 50 y el del 54, y en Brasil estuvo en el partido en que en cuartos de final Inglaterra quedó eliminada con España. ¿Y quién metió el gol en Maracaná? Don Telmo Zarra.
Y ahí está la unión.
Ahí está la unión de Stanley Matthews con el Athletic.
Hoy hemos conocido a Stanley Matthews, el primer Balón de Oro, y seguro que hoy lo habéis descubierto como yo.
Bueno, con la historia de Stanley Matthews, con Aner Gondra, enseguida nos subimos a la gabarra, pero les cuento un par de cositas antes, y es que ayer arrancaba la vuelta al Burgos, entre Gumiel de Izán y Burgos, esa primera etapa, 165 kilómetros, el británico Matthew Brennan, del Visma, fue el más fuerte en los metros finales para adjudicarse la victoria y convertirse en el primer líder de la ronda burgalesa, culminando además el gran trabajo de su equipo con el segundo puesto de Ben Tadlet. Hoy, segunda etapa, exigente segunda etapa entre Arcos de la Llana y Pineda de la Sierra, en el Valle del Sol, un recorrido llamado a seguir definiendo la clasificación general. Y en el Tour de Francia femenino, Marlene Reusser, la campeona del mundo de la especialidad de contrarreloj y líder de Movistar, ganó la etapa y pasa a comandar esta ronda gala. Demi Vollering volvió a enseñar sus credenciales como principal favorita, mientras que Pauline Ferrand sufrió uno de los golpes del día. La vigente campeona cedió 2 minutos y 13 segundos. Por otra parte, Paula Blasi, la catalana, se ha metido de lleno entre las mejores con una gran contrarreloj. Es ahora mismo séptima y defendiendo ese jersey blanco. Y un apunte de tenis, porque el murciano Carlos Alcaraz tampoco jugará finalmente el Master 1000 de Cincinnati debido a su lesión de muñeca. Van ya para 5 meses, ¿eh? Y claro, esto hace albergar bastantes dudas sobre si va a poder estar de cara al US Open y si está, en qué condiciones. Estaremos atentos. 2:00 p.m, una pausa y nos subimos ya a la gabarra.
Radio Popular, Herri Irratia.